Hoy en el recuento, Samsung finalmente soporta actualizaciones del sistema en segundo plano para no interrumpir al usuario. Al parecer, la serie Galaxy S22 sí va a disfrutar de Galaxy AI, que se estrenó con la serie Galaxy S24. Qualcomm presenta el nuevo Snapdragon 7 Plus Gen 3 con interesantes novedades. Xiaomi CV4 Pro es presentado oficialmente estrenando el Snapdragon 8 Gen 3. Y, sorpresa, Estados Unidos demanda a Apple por monopolio ilegal sobre los smartphones. Hay que comenzar. Hola, gracias por estar una vez más en el recuento. Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología, pero antes déjame agradecerle a todos los que forman parte del grupo Partners del Recuento por ese apoyo especial. A Gus, Alfred, Gustavo, Mar, Elías, Mauri, Moisés, El Nuber, Ismael, Víctor, José, Joaco, Rivaldo, Máximo, Palanca, Jonathan, Franco, Davis, Gabriel, Yui, Rodolfo, Proyecto, Recolors, Angelo, John, Darian, Santiago y Enrique. Muchísimas gracias por hacer posible este espacio. Les recuerdo nada más que el día de ayer estuvimos publicando bastante contenido. Salió el review de los Huawei FreeLace Pro 2, unos nuevos audífonos que Huawei lanzó al mercado, así que no se lo pierdan. Y el día de hoy pongan sus alarmas porque tenemos una batalla de Snapdragon 8 Gen 3 contra Exynos 2400. En ambos casos utilizamos los dispositivos Galaxy de Samsung, así que va a estar interesante la comparativa entre procesadores, pero en el formato de la batalla que a ustedes les gusta. Así que no se lo pierdan, por favor, pongan sus recordatorios a las 7:30 de la tarde, hora de México. Asegúrense de seguirme en todos lados para que no se pierdan nada de todo lo que estamos publicando y recuerden que en isamarcial.com.mx tenemos más información, un poco más extendidas las noticias y posiblemente noticias que no aparecen en el recuento. Así que te invito a que vayas a darle un vistazo también. La vez pasada te pregunté qué lentes preferirías usar. Te di algunas opciones, participaron más de 16,000 personas, 13% votó por realidad virtual, 7% votó por realidad extendida, 41% votó por realidad mixta y 39% votó por ninguno. Mike comentó, los lentes del oftalmólogo, saludos. MJ comentó, sinceramente ninguna de las opciones, aún podemos disfrutar de una realidad real con la naturaleza y las personas, ya es suficiente con tantas pantallas. Y por último, Carlos comentó, ninguno, de por sí mi vista ya está mala, más me voy a perjudicar con esos lentes. Así que creo que tanto Apple como Samsung y quien siga lanzando este tipo de tecnologías tiene un reto difícil en convencer a varios usuarios de utilizar sus lentes. No sabemos si van a tener el éxito que están esperando o no. Vámonos a la primera noticia. Samsung finalmente está soportando las actualizaciones en segundo plano que en Android se estrenaron desde hace muchos años. Para quien no sepa, este proceso de actualización no interrumpe al usuario como hasta la fecha sucedía en los Galaxy, donde al momento de recibir una actualización te aparecía la información para iniciar la descarga y si bien podías estar descargando la actualización en segundo plano, al momento de iniciar la instalación tenías que esperar a que el dispositivo hiciera todo el proceso. De hecho, me parece lo más recomendado, pero desde el 2016, con la llegada de Android Nougat, se permitió la instalación de esta actualización del sistema mientras el usuario continúa haciendo sus actividades normales. Solo que es un proceso un poco más lento, pero al no interrumpir las actividades del usuario, digamos que pasa de alguna manera desapercibido. Pues ahora, tanto Sun Mobile como The Mobile Indian han reportado que el Galaxy A55 ha sido el primer dispositivo de Samsung en soportar estas actualizaciones, luego de que ha recibido su primera actualización y para sorpresa de muchos se estuvo instalando en segundo plano. Únicamente te pide un reinicio del teléfono cuando ha terminado la instalación completa, pero este reinicio no interrumpe al usuario por tanto tiempo como sí sucedería instalando la actualización de forma tradicional. Así que es un cambio que se viene y probablemente vamos a verlo llegar a más dispositivos Galaxy en el futuro. Vámonos a la siguiente noticia. Resulta que los Galaxy S22 parece que sí van a recibir las funciones de inteligencia artificial que Samsung estrenó en la serie Galaxy S24. En un inicio se decía que Galaxy S22 había quedado fuera de la lista de dispositivos que iban a recibir esta actualización debido a que en la primera oleada no estuvo presente esta serie. Sin embargo, desde ese momento te advertí que todavía no era totalmente seguro que el Galaxy S22 no recibiera estas actualizaciones. Y ahora, según un ejecutivo de de Samsung llamado No Time Moon. A través de una entrevista al medio Newsies, él aseguró que la compañía está revisando la posibilidad de traer las funciones de Galaxy AI a la serie Galaxy S22. Citando sus declaraciones, él explicó lo siguiente: Galaxy AI apunta a una inteligencia artificial híbrida que combine no solo inteligencia artificial basada en la nube, sino también tecnología de inteligencia artificial en el dispositivo, que se ve muy afectada por el rendimiento del hardware. Para crear una inteligencia artificial en el dispositivo que tenga en cuenta estas limitaciones del hardware, se necesitan muchos esfuerzos. Se están invirtiendo recursos y esfuerzos. Estamos preparando gradualmente planes para respaldar una experiencia Galaxy AI completa. Los productos S23 y Fold y Flip lanzados el año pasado se actualizarán con Galaxy AI y estamos realizando muchas revisiones en la generación anterior. Para que quede más claro lo que esta persona dijo, recuerda que en la serie Galaxy S24 hay algunas acciones de inteligencia artificial que necesitan del procesamiento en la nube, lo cual sería muy fácil de trasladar a modelos anteriores porque no se requiere ningún tipo de hardware especial. Pero hay otras funciones que no necesitan de conexión a internet porque se ejecutan directamente en el dispositivo. Y esa fue una de las principales novedades de los procesadores que se estrenaron en esa serie. Sin embargo, todavía parece que los procesadores de la generación pasada logran tener las capacidades suficientes, pero los procesadores de hace dos generaciones parece que no la tendrían del todo o tendrían algunas dificultades. Entonces, la única forma de resolver esto es que Samsung mande una actualización con Galaxy AI exclusivamente basado en la nube, con la notificación para los usuarios de que no van a poder utilizar esas funciones si no tienen conexión a internet. O la otra solución, que sería mucho más compleja, sería que los desarrolladores busquen la manera de que estos procesadores de hace dos generaciones logren ejecutar todas las redes neuronales y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Sin embargo, esta opción puede presentar muchas dificultades y por eso puede que esta actualización se llegue a retrasar. Vámonos a la siguiente noticia. Qualcomm acaba de presentar el nuevo procesador Snapdragon 7 Plus Gen 3. Y nuevamente, al ser un procesador de nueva generación, no necesariamente lo más importante será un incremento brutal en la potencia, sino la incorporación del soporte para la ejecución de la inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Este procesador admite una amplia gama de modelos de inteligencia artificial, según lo señalado por el comunicado oficial de Qualcomm. También soporta la tecnología Snapdragon Elite Gaming, que era una característica que, según lo que yo recuerdo, solo estaba presente en la serie 8, así que han trasladado una característica de los procesadores flagships a esta serie 7, que generalmente está integrada en dispositivos de la gama media. De hecho, trae varias mejoras de juegos para tener una experiencia más fluida en los fotogramas por segundo y más efectos gráficos. También el procesador de señal de imagen, que se encarga de recolectar toda la información de los sensores de cámara para traducirla en una fotografía final, es uno nuevo que soporta la red cognitiva de 18 bits. También trae soporte para las redes Wi-Fi 7, así que prácticamente estamos hablando de un procesador de gama alta, pero en la serie 7. Y ya se anticipó que OnePlus será el encargado de estrenar este procesador en China, aunque habrá que esperar si ese dispositivo sale después de forma global. También se ha mencionado a Realme y a Sharp como otros fabricantes que estrenarán este procesador muy pronto. Vámonos a la siguiente noticia. Xiaomi acaba de presentar su nuevo modelo Civi 4 Pro. En este modelo están estrenando el Snapdragon 8S Gen 3. Pero déjame contarte el resto de especificaciones para que lo puedas conocer. El modelo tiene una estética muy cuidada, sobre todo en el modelo en color verde, pero también está disponible en azul, rosa y negro. Su módulo fotográfico es totalmente redondo, orientado a la esquina superior izquierda. Y también hay otras ediciones especiales de color blanco, azul y rosa, con una tonalidad mucho más intensa, hecha de piel sintética. Este dispositivo sorprende por tener biseles demasiado delgados, aunque no totalmente simétricos, pero son muy pequeñitos. El más delgado mide 1.44 milímetros. La pantalla es 1.5K, es decir, 2750 por 1236 píxeles, además con 120 Hz en su tasa de actualización, obviamente tecnología AMOLED, y un pico de brillo de 3000 nits. Como te das cuenta, en la pantalla luce como un dispositivo tope de gama, aunque esta serie Civi generalmente podríamos decir que es una especie de gama alta de entrada. Además, esta pantalla tiene soporte para Dolby Vision, HDR 10 Plus y otras tecnologías avanzadas y viene protegida con Gorilla Glass Victus 2. El dispositivo tiene un grosor de 7.45 milímetros y pesa solamente 179 gramos. En el pasado, el marketing de este dispositivo ha ido muy enfocado a las mujeres. En la primera generación se enfocaron muchísimo a las selfies y a los filtros de belleza y otras cosas, y por eso es un dispositivo súper estilizado, muy delgadito y muy ligero. Con respecto respecto al rendimiento, además de estrenar este procesador que ya te mencioné, integran hasta 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento con las tecnologías LPDDR5X y UFS 3.4 respectivamente. Xiaomi asegura que este dispositivo es capaz de mantener un promedio de 59.4 fotogramas por segundo durante 30 minutos de sesión jugando Genshin Impact. La batería es de 4700 mAh, soportando carga de 67 watts y es capaz de cargarse del 0 al 100 en 40 minutos. Además, tiene una cámara de vapor bastante grande para refrigerar a este procesador. También trae infrarrojo y obviamente NFC. En el apartado fotográfico, la cámara tiene tres lentes con la configuración clásica, ultra wide, principal y telefoto, pero gracias a recortes dentro de los sensores son capaces de darte otros lentes virtuales, por decirlo de alguna manera, de 35 y 90 milímetros. La cámara principal es de 50 megapíxeles con apertura f1.63 y estabilización óptica, y la cámara telefoto es de 50 megapíxeles con apertura f1.98. En este caso es una cámara de 50 milímetros, así que ofrece zoom óptico 2x aproximadamente. No es tan espectacular, pero insisto en que aplicando un recorte en el sensor puede darte la distancia focal de 90 milímetros. Además, llega en colaboración con Leica, dando los estilos vibrante y auténtico. Y para selfies encontramos dos cámaras, aunque la configuración es un poco extraña, porque la primera es una ultra wide y la segunda es una con zoom telefoto. Ambas cámaras son de 32 megapíxeles y son capaces de grabar video en 4K. La cámara que tiene zoom 2x tiene una apertura f2.0 y la ultra wide tiene apertura f2.4. El modelo base tiene 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento a un precio de 2.999 yuanes. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas solo para que tengas una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Creo que este es uno de los dispositivos más atractivos de Xiaomi, pero por alguna razón en generaciones anteriores este dispositivo se ha quedado de forma exclusiva para China. Así que vamos a esperar si después se lanza en otras partes del mundo y probablemente se lance bajo otra marca u otro nombre. Aunque de hecho reportes recientes señalan que este dispositivo podría ser presentado pronto en India, pero con una estrategia de venderlo únicamente en China y en India. Pero vamos a esperar, porque si llega a India podría existir la posibilidad de ser lanzado en otros países. Vamos a la última noticia. Estados Unidos acaba de demandar a Apple por monopolio en los smartphones. Esto es bastante extraño, pero totalmente cierto. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha levantado esta demanda y está siendo respaldado por muchos estados de este país. En la demanda hay 5 puntos principales que se le reclama a Apple o por los cuales se le está acusando. El primero de ellos señala que Apple ha impedido las super aplicaciones que engloban servicios de muchos tipos y que podrían impedir que los usuarios sigan prefiriendo los servicios de Apple. Las super aplicaciones iniciaron como una tendencia en China con el objetivo de no necesitar tantas aplicaciones, sino simplemente instalar una y contar en esa aplicación con muchos más servicios. Aunque tengo entendido que las super aplicaciones no es que estén prohibidas en la App Store, pero probablemente debido a las comisiones que Apple exige por los pagos hechos dentro de varias aplicaciones, estas super apps no han tenido la oportunidad de desarrollarse al 100%. El segundo punto que se le reclama a Apple es que no permite las aplicaciones que tienen streaming de videojuegos. Aplicaciones como Xbox Game Pass no pueden ser ejecutadas en el iPhone, a diferencia de Android, donde sí puedes ejecutar estos videojuegos en la nube y no requieres de un hardware muy avanzado, sino simplemente una buena conexión a internet y obviamente un buen modem en el chip para poder tener una experiencia 100% de consola directamente en tu celular. Se dice que Apple no quiere esto porque evidentemente quiere que los juegos de su iPhone sigan siendo desarrollados y no simplemente se vayan por los videojuegos en la nube. El tercer punto es una acusación porque ha degradado la experiencia de mensajería entre un iPhone y un Android. Los dos puntos anteriores los puedo llegar a entender, pero este tercer punto sinceramente me parece un poco de exageración, ya que se pretende obligar a Apple a hacer más compatible la interacción entre iMessage y las aplicaciones de mensajería de Android que utilizan el protocolo RCS. Pero este punto me parece un poco extraño porque no es que Apple esté impidiendo a los usuarios instalar WhatsApp o alguna otra aplicación con la que sí podrían tener una interacción fácil con dispositivos Android. Sin embargo, en los Estados Unidos, iMessage es una aplicación que tiene demasiada popularidad y de alguna manera quieren obligar a que iMessage pueda interactuar de mejor manera con otros dispositivos Android. El cuarto punto señala que deliberadamente Apple ha impedido que otros relojes inteligentes tengan un mejor funcionamiento con el iPhone si no es un Apple Watch. En este sentido, creo que sí podrían tener razón Y sería bueno que Apple ofrezca a los desarrolladores las APIs necesarias para que relojes de otras marcas sí puedan tener una interacción mucho más avanzada, ya que en la actualidad, si tú tienes un iPhone y quieres un reloj inteligente con una buena experiencia, la única opción que tienes es el Apple Watch, ya que por mucho que existan relojes muy avanzados y muy inteligentes en otras marcas, la interacción con el iPhone siempre es muy limitada debido a todas las restricciones que tiene el sistema operativo. Y el último punto que le reclaman a Apple es que han eliminado la posibilidad de que los desarrolladores creen carteras digitales para aprovechar la funcionalidad llamada Tap to Pay. Es decir, en pocas palabras, que solamente funciona Apple Pay en el iPhone para hacer pagos móviles y que no han permitido que otras empresas aprovechen la tecnología NFC. Como te das cuenta, esta demanda tiene algunas cosas que han sido influenciadas por la Unión Europea probablemente, aunque no se han sumado de lleno a también tratar de obligar a Apple a permitir la instalación desde fuentes externas y otras cosas. Pero parece que Apple últimamente está sufriendo mucho este tipo de reclamos y demandas, y vamos a ver si en los Estados Unidos también se empiezan a aplicar algunos cambios que hagan que Apple se vea obligada a abrir un poco más su ecosistema. Y ese es el principal punto con el que Apple pretende defenderse, que su modelo de negocios se basa en un ecosistema donde convive perfectamente bien el hardware, el software y los servicios. Esta demanda apenas está iniciando, así que vamos a esperar. Cualquier novedad con respecto a este proceso, yo te lo estaré contando. Así que asegúrate de suscribirte y no perderte ningún capítulo del recuento. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Espero que hayas disfrutado este contenido. Le agradecemos también a todos los que forman parte del grupo fans del recuento por su apoyo con la suscripción especial. Nos vemos la próxima.